Dice en el versículo, en el capítulo 48, dice: sucedió después de estas cosas que dijeron a José: he aquí, tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín. Estamos todos ahí, lo tenemos, vamos. Y se le hizo saber a Jacob diciendo: he aquí, tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama. Y dijo a José: el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Y me dijo: he aquí, yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones. Y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son, está diciendo Jacob, como Rubén y Simeón serán míos, y los que después de ellos has engendrado serán tuyos, por el nombre de tus hermanos serán llamados en sus heredades, porque cuando yo venía de Padanarán, se me murió Raquel en la tierra de Canaán, en el camino, como media legua de tierra viniendo de Éfrata, y la sepulté allí en el camino de Éfrata, que es Belén. Y vio Israel los hijos de José y dijo: ¿quiénes son estos? Y respondió José a su padre: son mis hijos, que Dios me ha dado aquí. Y él dijo: acércalos ahora a mí y los bendeciré. Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez, Israel es Jacob, que no podía ver. Y les hizo pues acercarse a él, y él les besó y los abrazó. Y dijo Israel a José: no pensaba yo ver tu rostro, he aquí, Dios me ha hecho ver también tu descendencia. Entonces José los sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra. Y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha y a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Y bendijo a José diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberte de todo mal, bendiga a estos jóvenes, y sea perpetuado en ellos mi nombre, y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto, y cogió la mano del padre de su padre para cambiarla a la cabeza de Efraín, a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre: no es así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él y su descendencia formará multitud de naciones. Y los bendijo aquel día diciendo: en ti bendecirá a Israel. Diciendo: hágate Dios como Efraín y como Manasés. Y puso a Efraín antes que a Manasés. Y dijo Israel a José: he aquí, yo muero, pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Y yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, la cual tomé yo de mano del amorreo con mi espada y con mi arco. Bendito sea el Señor. Es una historia un poco curiosa, ¿no? Un padre que está a punto de fallecer, un hijo que coge a sus dos hijos, a los nietos del padre que está a punto de fallecer, y va corriendo cuando estaba enfermo para que su padre bendijera a sus hijos. Pero dice que en este cuadro, vamos a imaginar una película, ¿no? Que cuando empieza a bendecir a los hijos, a los nietos, que hay algo que no encaja. Dice que los niños, José, lo tenía uno a la derecha y otro a la izquierda. A su derecha tenía el menor y a su izquierda tenía el mayor. Que cuando estaba de cara a su padre, Jacob, el mayor quedaba a la derecha de Jacob y el menor a la izquierda de Jacob. ¿No? A ver si no me hago un lío, porque preparando esto se me dolía la cabeza incluso ayer y hoy. Bueno, y así vemos la película, ¿no? José con su padre y sus hijos en el medio. Y ¿cómo vamos a poder entender lo que está pasando aquí? Que llega un momento determinado en que Jacob tiene que cruzar así los brazos. Que cruza así los brazos. ¿Y por qué este hombre hace esto? Es curioso, no lo explica. Y se me ocurrió, digo, vamos a mirar un poquito el contexto de todo lo que está pasando. Vamos a mirar la vida de cada uno de los que aquí están. ¿Cómo llegaron hasta este momento, hasta este cuadro, hasta esta película? Y vemos a Jacob el usurpador, que en un momento determinado, después de engañar a su padre, de engañar a su hermano, se tiene que escapar y Dios se le aparece. Y Dios lo bendice. Y Dios le dice, mira, tú vas a ser padre de multitudes. ¿Os acordáis? No, ¿no? Tú vas a ser padre de multitudes. Y en el transcurso de su vida empieza a tener hijos. Llega a tener 12 hijos. Entre los cuales estaba José, que era el hijo de las dos mujeres que tenía. Era la que más quería. Y era su hijo favorito. Y dice que en un momento determinado este hijo desaparece del mapa. De la zona. Llegan sus hermanos con la túnica llena de sangre y dice, mira, una bestia del campo hizo que tu hijo desapareciera. Dice que este hombre se quería morir. Y fue así, pasando los días, y el hombre con amargura. Y en un momento determinado de su vida, de sus hijos, resulta que llega el hambre. Lo que les obliga a mandar a sus hijos a Egipto. Cosas de la vida, cosas del Señor, que estos hijos se encuentran con José. Y José hace llamar a su padre, venir a Egipto, y les da la facilidad de poder vivir con él. Y él iba a proveer para su padre. Esta es la película más o menos de Jacob. José era un soñador, de chaval era un soñador. Y él había soñado de que su familia se iba a postrar a sus pies. Y era un soñador que era un soñador un poco pardillo en ese momento. Porque coge y se le ocurre decírselo a todos sus hermanos. Sus hermanos, por envidia, dice que en un momento determinado cogen y se lo venden a unos que iban de camino para Egipto. Cuando llega a Egipto se pone a trabajar como esclavo en la casa de Potifar. Y todos sabemos lo que pasó, con la mujer se tuvo que escapar corriendo y el marido cogió y lo metió en la cárcel del faraón. Estando en la cárcel del faraón, el Señor le permite descifrar sueños. Ahí lo pone en eminencia también. Y por estas cosas que el Señor hace, se ve en un momento determinado delante del faraón revelando un sueño que tenía que ver con el futuro de Israel o el futuro de Egipto, y el faraón lo pone como segundo de a bordo. Años después, resulta que vienen sus hermanos a por alimentos, él los ve, hace que no los conoce, después se da a conocer y hace que viniera su padre a casa, junto de él, vamos, a Egipto. Y después están los dos niños pequeños. Vamos a Génesis 41:50. Por un lado habíamos visto a Jacob que en un momento determinado Dios le dice, voy a hacer de ti padre de multitudes. O sea que voy a extender tu estirpe. A otro le dice que Dios, que sus familias se iba a postrar delante de él. Y vamos a ver qué pasa con Manasés y con Efraín en el 41:50. Dice, y nacieron a José dos hijos antes de que viniera el primer año de hambre. ¿Os acordáis que había 7 años de hambre? 7 años de abundancia y 7 años de hambre. Antes de que viniera el primer año de hambre, los cuales le dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On, y llamó a José el nombre del primogénito Manasés, el mayor, Manasés. Porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Todo lo que había sufrido, José, en este momento determinado, quería como conmemorarlo con su hijo. Quería como decir, bueno, Dios me quitó de todo mi sufrimiento. Y le voy, gracias a eso, y honrando todo esto, le voy a poner Manasés a mi hijo. De todo lo que había sufrido en casa de mi padre, de todo lo que me habían hecho mis hermanos. Dice que llamó al segundo Efraín, porque dijo Dios, me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Y este es el cuadro, la historia de las 4 personas que están ahí. Josué, o Jacob, José, Manasés y Efraín. Entonces dice que están ahí porque José se había enterado, le habían dicho que su padre estaba a punto de morirse, que ya estaba enfermo, ya eran los últimos días. Y él, como era costumbre, quería la bendición de su padre para sus hijos. Dice que cuando están allí, Jacob les empieza a hablar. Dice en el versículo 3, estamos en el 48 de nuevo, vamos a estar ahí casi todo el rato. Y dijo a José, el Dios omnipotente se me apareció en luz en la tierra de Canaán. Dios se me reveló. Y me dijo, he aquí, yo te haré crecer y te multiplicaré. Y te pondré por estirpe de naciones y daré esta tierra a tu descendencia después de ti, en heredad perpetua. Dios le dijo, mira, yo te voy a bendecir a ti, hijo Jacob. Yo voy a bendecir a tus hijos. Yo voy a bendecir a tus nietos. Yo voy a bendecir a los hijos de los nietos de los nietos de los hijos. En heredad perpetua, para siempre, te voy a dar esta tierra en donde estás. Y él lo trae a la memoria cuando está hablando con su hijo en la presencia de sus nietos. Y entonces coge y le dice, mira, y estos dos niños ahora son míos. Porque cuando venía para aquí se me murió Raquel. Cuando está haciendo esto, lo que está haciendo es cogiendo y repartiendo ya la herencia. Y lo que está haciendo es dándole doble herencia a José. José no era el primogénito era Rubén. Después estaban Simeón y Leví, que eran los siguientes. Pero estos habían metido la pata y perdieron el derecho a heredar doble. El primogénito siempre heredaba doble. Y dice que después de esto empieza a orar. ¿Dónde estamos? Después de ellos, engendrados sean tuyos por el nombre de Jesús. Después de esto, y bendijo José, dijo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham y Isaac, que me mantiene desde hoy, desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberte de todo mal, bendiga a estos jóvenes. Que Dios bendiga a estos jóvenes, empieza a orar. Y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac, y multiplíquese en gran manera en medio de la tierra. Y dice que cuando empezó a orar, que José quiso cambiarle las manos. Porque os acordáis que las tenía cruzadas. Tenía la mano derecha, que era la que se suponía que se ponía sobre el primogénito, sobre el principal, la tenía encima del pequeño. Y la mano izquierda, encima del mayor. Y viendo José todo esto, dice que, como dice, viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto un gran disgusto. Porque él quería la primogenitura para el mayor, como era costumbre hasta ese momento. Y dice que él se enfada. Y entonces le dice, oye papá, que estás haciendo las cosas mal. Tú estás equivocado, papá. Y dice que le agarró la mano y se la quería cambiar de un lado para el otro. ¿Y qué le dice Jacob? Lo sé, hijo. Yo sé lo que estoy haciendo. Lo estoy haciendo a propósito. ¿Por qué? ¿Por qué él hacía esto al revés? Lo normal hasta siempre, toda la gente, los familiares, los que, lo normal es que bendijeran al mayor y no al menor. ¿Os acordáis lo que pasaba cuando José llegó a junto su padre diciéndole que toda su familia iban a postrarse? Dice que él reprendió a José, pero también dice que, aparte de reprenderlo, que supongo que sería para protegerlo de sus hermanos, dice que él pensaba en estas cosas. Él pensaba en estas cosas. No era una persona que le vinieran las cosas y las dejara pasar. Este hombre pensaba. Y este hombre, aparte de eso, había tenido un encuentro con Dios. No era una persona cualquiera. Tenía revelación de parte de Dios. Tenía una palabra clara de parte de Dios. Te bendeciré a ti y a tus hijos, y esta tierra será para ti, perpetuamente. Lo que tenía de parte de Dios le llevaba muchísimo más allá de lo que podía ver, de lo que podía sentir, de lo que podía saber y conocer. porque estaba hablando de algo que iba más allá incluso de su muerte. Y sabiendo todo esto, y teniendo todo esto, él estaba sabiendo lo que estaba haciendo. Y dice, pero ¿qué pasa? Luego José no sabía también. José no tenía palabra, no tenía revelación de parte de Dios. Dice, José tuvo revelación de parte de Dios. En sueños se le apareció, vio en sueños que su familia se iba a postrar ante él. Él tenía revelación de parte de Dios. Él tenía palabra de parte de Dios. Supongo que todos estos sueños, todas estas cosas, fue lo que le dio fuerza para poder seguir cuando estaba en prisión, cuando lo habían vendido los hermanos. Pero esa palabra de parte de Dios ya se había cumplido, ya había pasado. Porque ya sus hermanos estaban en Egipto con él, porque ya sus hermanos se habían postrado pidiendo que tuviera misericordia, que les diera alimentos. Ya había pasado. Un poquito antes de aparecer esta historia, habla de cómo Jacob llamó a José y le puso la mano debajo del muslo. ¿Os acordáis? Y le dice, quiero que me jures que el día que me muere me llevarás a la tierra de donde salí. Y eso es lo máximo que tenía José. Un juramento que le había hecho a su padre. Pero después de que sus hermanos se postraran, no tenía nada más. Se le había acabado toda la palabra que tenía de parte de Dios. Ya se estaba cumpliendo. Habían pasado los años de la abundancia. Ya habían venido los años de la escasez. Ya él era el segundo, ya sus hermanos habían venido, ya estaba repartiendo. Ya había pasado. Pero Jacob sabía lo que Dios le había revelado. Jacob conocía a Dios. Conocía a Dios personalmente. También conocía a José. Era su hijo más querido. Y aunque habían estado separados mucho tiempo, él conocía a su hijo. Y también conocía lo que significaban los nombres de sus nietos, Efraín y Manasés. ¿Os acordáis lo que significaba? Manasés, Dios me ha ayudado cuando en mi aflicción. Y Efraín, Dios me bendijo, doble bendición, Dios me fructificó en la tierra de mi aflicción. Y esto todo Jacob lo sabía. Y Jacob era un hombre que pensaba. No era un hombre que le vinieran las cosas y las viera y las dejara pasar. Él pensaba en las cosas. El porqué de las cosas. Y llevaba pensando mucho tiempo sobre lo que José le estaba pasando. Vamos a Hebreos 11:21. Ponlo, por favor, eso ya no lo buscamos. Para mí es bastante complicado de explicar. Espero que al final me podáis entender lo que Dios me dio. Dice, por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José. Y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón, de su bastón. Sabéis que era cojo, ¿no? Y ahí en su cojera, él adoró. Por la fe al morir mencionó... No, atrás, atrás, atrás. Bendijo a cada uno de los hijos de José. ¿Por qué? ¿Qué medio fue el que utilizó Jacob para bendecir a los hijos de José? ¿Eh? ¿A través de qué? A través de la fe que tenía. Jacob sabía, tenía claridades quién era él. Lo tenía claro. Dios no había cambiado el nombre, de hecho. Sabía quién era él. Sabía quién era Dios. Tenía palabra de parte de Dios. Y tenía otra cosa. Tenía fe. Tenía cuatro cosas que son fundamentales para que una persona sepa lo que está haciendo. Para que tenga claro lo que está haciendo. ¿Quién eres tú? ¿Quién es Dios? Palabra de parte de Dios. Y fe. Esto todo lo tenía este hombre, Jacob. Cosas que son fundamentales para cada uno de nosotros. Sin estas cosas, podemos estar pasando nuestras vidas haciendo cosas buenas, cosas maravillosas, pero cosas equivocadas. A José le pasó. José quería que primero fuera el mayor y después fuera el pequeño. Era algo bueno. Siempre se había hecho así. ¿Qué tenía de malo que primero fuera el mayor y después fuera el pequeño? No tenía nada de malo. De hecho, si no es porque cuando Dios hace las cosas a su manera, estaría bien. Pero en Dios no es así. No tiene que ser primero el mayor y después el pequeño. Si fuera así, ninguno de nosotros estaríamos hoy aquí. Porque el reino de Dios es para Israel. La herencia de Jacob era para sus 12 hijos, no era para sus nietos. Las cosas en Dios no son primero es lo primero y segundo es lo segundo. Las cosas en Dios son como Dios le plaza hacerlas. Y de hecho, aquí, en este mismo momento, a tres personas se le cambia el rol. A José, que era el sexto hijo, si no me confundo, o quinto o sexto hijo, pasa a ser el principal. O sea, en la vida de José ya no era él el que iba a heredar más. Rubén el que iba a heredar más. Ni Leví ni Simeón, era él. En la vida de los chiquitines estos, cambiaron. En la vida de Jacob, cambió también. Era Esaú el primero. En la vida de los hijos de Abraham, también cambió. El primer hijo, el hijo de la esclava, pasó a ser el menor. El de menos importancia. Y el segundo hijo pasó a ser el mayor. En Dios las cosas no tienen un orden establecido. Necesitamos lo que Jacob tenía. Una palabra clara de Dios. Para no estar dando vueltas. Haciendo cosas buenas. Sí. Y maravillosas. Pero que no están dentro de la voluntad de Dios. Y nos puede pasar como a José si no tenemos palabra clara. Podemos caer en tradición. Y no, es que la tradición dice que el mayor es el primogénito y el que tiene que heredar más y el que más bendición le da. Y el pequeño es el segundo de a bordo. Podemos caer en eso. Dice, no, es que las cosas siempre fueron así. Porque yo me acuerdo que cuando me convertí en mi iglesia las cosas eran así, 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 así. Porque mi pastor siempre hizo las cosas así, 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 así. Porque mi padre siempre hizo las cosas así, 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 así. Pero en Dios no es así. Podemos caer en religión. Podemos caer en rutina si no tenemos una palabra clara de Dios. Porque no sabemos hacia dónde dirigirnos. Hacemos cosas buenas. Cosas que a los ojos de cualquier persona son positivas, no están mal. Pero que no llevan a alcanzar la voluntad de Dios. ¿Y sabéis qué pasa con eso? Que nos bloqueamos. Nos bloqueamos. ¿Viste lo que le pasa a José? José no tenía una palabra más allá de lo que ya estaba viviendo. Y entonces él, cuando ve que pasan estas cosas, ¿qué hace? Dice que se disgusta. Eso nos puede pasar a nosotros, nos podemos disgustar, nos podemos apocar, entristecer, nos podemos desanimar, porque no tenemos una palabra clara de parte de Dios. Dice que quería cambiarle los brazos a su padre. Su padre no era tonto, su padre sabía lo que hacía. Pero él, como no tenía una palabra clara, quería hacer las cosas de una manera diferente a la que Dios quería hacer. ¿Os acordáis de Pablo, el apóstol? ¿A dónde quería ir predicar Pablo que el Espíritu Santo le dice que no vaya? Vamos a buscarlo en Hechos 16. Es bueno predicar. Es bueno evangelizar. Es bueno hablarle a los perdidos. En el versículo 6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Pero si predicar es bueno, si evangelizar es bueno. Dice que por el Espíritu Santo le fue prohibido. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió de nuevo. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia. Ellos querían hacer la voluntad de Dios. Ellos querían hacer bien las cosas, ellos querían predicar, ellos querían que la gente conociera a Cristo. Pero dice que el Espíritu Santo se lo prohibió. Necesitaron una palabra de parte de Dios para poder hacer las cosas de una manera diferente. Necesitaron una revelación de parte de Dios para poder hacer la voluntad de Dios. Y el otro día orábamos, Señor, por favor, en el nombre de Jesús, que cada vez que compartamos algo que venga de tu parte revelado por ti. Cada vez que oremos conforme a tu voluntad, Señor, que tú nos reveles cómo debemos orar. Porque podemos hacer mil cosas. Pero si Dios no nos revela cuál es su perfecta voluntad, ¿qué fruto vamos a tener? Y aquí está José peleando. No, el brazo para aquí, no, el brazo para allá, que primero va el mayor y después va el pequeño. Papá, parece mentira que no sepas hacer las cosas a tu edad. ¿Y qué le dice Jacob? Yo sé bien lo que estoy haciendo. Porque era un hombre que pensaba, era un hombre que conocía a Dios y conocía a sí mismo. Tenía palabra y tenía fe. Y la palabra fue clave en su vida. Hasta el punto de hacer locuras a aquellos que le estaban viendo. Él, cuando conoce a sus nietos y escucha sus nombres, empieza a analizar las cosas. Empieza a pensar. Y empieza a buscar de qué manera encajaba lo que Dios le había dicho con lo que estaba viendo. Porque Dios le había dado palabra. Pero lo que estaba viendo a lo mejor no encajaba todo. O si encajaba, él no entendía de qué manera encajaba. Y entonces empezaría a analizar. ¿Qué es lo que significa el nombre de mis hijos? ¿Qué es lo que proyectan mis hijos? ¿Qué quería decir Manasés? Pon, por favor. Génesis... ¿Dónde estábamos antes? 41:50. Los cuales se dio... El 51, por favor. Y llamó José el nombre del mayor, Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. ¿Viste lo que sufrió, no? ¿Viste lo que tuvo que trabajar? En casa de Potifar, tener que escaparse, ir a prisión. ¿Os imagináis el dolor de este hombre? Sus 11 hermanos cogen y lo venden. ¿Tú te imaginas que tu hermano te venda? ¿Tú te imaginas que tu hermano ni siquiera te hable? Ya no que te venda. Que no te hable. Ahora multiplica este dolor. Por 12. Por 11. ¿Tú te imaginas no saber qué es de tus padres? Si viven, si no viven. ¿Tú te imaginas sentir todo esto y estar en prisión? Por una cosa que no hiciste. Por una mentira de una mujer despechada. Todo lo que tuvo que sufrir este hombre. Cuando Dios lo pone aquí y le da a este hijo, él quiere honrar que Dios lo sostuvo hasta ese momento. No lo quité. Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Dios me hizo olvidar todo mi sufrimiento, todo lo mal que lo pasé. Y todo el mal que me hicieron. Y Jacob está pensando. ¡Wow! Manasés. Mira el otro hijo. Dale el versículo para adelante. Y llamó el nombre de su segundo hijo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Allí donde sufrí, ahora estoy siendo bendecido. No solamente estoy siendo bendecido, que estoy bendiciendo a los demás. Y mis hermanos vendrán. Porque ahora soy el segundo. Digo yo que pensaría esto, o a lo mejor no. Pero lo que está claro es que él sentía que había crecido. Que se estaba desarrollando. Que Dios lo estaba bendiciendo. Que Dios lo estaba prosperando. Y por eso le puse Efraín. Y cuando estaba ahí por la tarde, digo, ¿y cómo yo hago encajar esto? Lo que se me venía a la cabeza, ¿sabéis de estas personas que cuando les dices que digan algo, cuentan su testimonio? Dice, yo cuando tenía 15 años empecé a vender droga y resulta que después me enganché. Y claro, 15 años después eso era un desastre completo. Y entonces me fui para un centro de rehabilitación, a Canarias. Y allí conocí del Señor y entregué mi vida al Señor. ¡Gloria a Dios! ¿Os suena eso? Las personas contamos nuestro testimonio. Pero resulta que al año siguiente vuelve a venir de visita a la misma iglesia y vuelve a decir, Señor, cuando, señores, cuando yo tenía 15 años, pues resulta que empecé a vender droga. Y claro, al tanto a venderla me enganché y entonces después la cosa fue mal y me fui para Canarias, allí conocí al Señor. Y gloria a Dios. Y al año siguiente lo vuelves a decir y te vuelve a decir, es que yo cuando tenía 15 años resulta que, y gloria a Dios. Y al año siguiente te vuelve a decir que cuando tenía 15 años, entonces ya Valentín se mosquea, no lo invita más a predicar. Dice, es mejor que escuche. Pero para mí eso es lo que simboliza el hijo pequeño. Es una cosa importante, es fundamental el testimonio de cada uno. De donde Dios nos quitó. No se nos puede olvidar nunca de la cabeza. Es bueno, es grande, es un milagro. Pero el otro hijo simboliza a aquel que llamas a predicar. Y a mí me recuerda mucho a alguna persona que viene y te dice, es que el Señor está haciendo en mi iglesia esto, esto y lo otro. Y el Señor nos va a llevar a hacer esto, esto y lo demás allá. Y lo vuelves a invitar al año siguiente. Y este año el Señor hizo esto y esto y esto. Y estamos preparándonos para hacer esto y lo otro y lo demás allá. Y lo vuelves a invitar. Y pasan 10 años y lo sigues invitando porque él sigue teniendo palabra de parte de Dios y la está poniendo en práctica. Y Dios está bendiciéndole, haciendo que crezca y se desarrolle. Y entonces Jacob está viendo todo esto y lo empieza a analizar y dice, lo que Dios hizo es bueno. Pero yo quiero crecer. Yo tengo una palabra de parte de Dios que dice que mi pueblo, mis hijos, mis nietos, van a crecer. Por lo tanto, voy a poner al menor, que simboliza lo que Dios está haciendo, lo que Dios va a hacer, por encima del mayor. Pero para eso, Jacob tenía que tener clara la palabra que Dios le había dado a él. No sé si se entiende, pero es la mejor manera que encontré. Jacob quería que su familia fuera hacia adelante. Jacob había hecho jurar a José en el capítulo anterior de que cuando él muriera lo iban a llevar a la tierra de donde había salido, donde Dios le había prometido. Por eso después él pudo seguir bendiciendo a sus nietos y a su hijo. Dice en el versículo 20, en el capítulo 48, y los bendijo aquel día diciendo, en ti bendecirá Israel, diciendo, hágate Dios como Efraín y como Manasés, y puso a Efraín antes que a Manasés. Y dijo Israel a José, he aquí yo muero, pero Dios va a estar con vosotros. ¿Cómo lo sabía él? Porque Dios se lo había revelado. Todo lo que tenía, él podía proyectarlo hacia el futuro. Lo que tenía José se bloqueaba en el presente. Había sido bueno, maravilloso, un ejemplo para todos nosotros hoy. Pero hasta que su padre le hizo ver la misma palabra que él tenía, José no se pudo proyectar hacia el futuro. Porque estaba ya bloqueado, lo que Dios le había dicho ya estaba hecho. ¿Cuántos de nosotros estamos así? Lo que Dios nos ha dicho ya ha sido dado. Necesitamos algo fresco para poder seguir hacia adelante. Todos necesitamos algo fresco, una palabra fresca, para ir hacia adelante. Yo no me quiero ver un año tras otro diciendo cuando tenía 15 años. Yo cuando vaya de vacaciones a un sitio y me diga en una iglesia que vaya a visitar, no quiero decir es que Dios hizo en mi iglesia esto. Es que Dios hizo en mi familia esto. Yo quiero decir es que Dios está haciendo en mi iglesia esto y va a hacer esto porque Dios nos mostró que esto y aquello y lo demás allá. Y en mi familia esto y lo otro y lo demás allá. Pero necesito una palabra. Necesito saber hacia dónde dirigirme. Necesito una palabra que me sostenga cuando venga el día difícil, que va a venir. La Biblia repite muchas veces lo que Dios hizo. ¿Cuántas veces habla? Hasta Esteban. Esteban en un momento determinado, cuando están, no hablaba de lo que Dios le había hecho con el pueblo de Israel. ¿Sí, no? Y dice a nuestro padre Abraham y después a su hijo y él contaba toda la historia que Dios había hecho. Pero es verdad que la Biblia dice muchas veces lo que Dios ya ha hecho. Pero todo es para proyectarnos a todos hacia el futuro, a la eternidad, a Cristo, a poder pasar el resto de nuestras vidas con Él. Pero para poder hallar necesitamos palabra. Para poder alcanzar lo que Dios tiene para nosotros necesitamos palabra. Necesitamos saber qué es. Para poder salir de las situaciones necesitamos que Dios nos hable. Para saber cómo salir de las situaciones necesitamos palabra, necesitamos palabra, necesitamos palabra. No podemos seguir leyendo la Biblia como una rutina. Señor, por favor, cada vez que ponga la Biblia delante, Señor, háblame, por favor. Señor, yo tengo que encontrar tu palabra, Señor. Señor, ayúdame a ir a la iglesia y recibir tu palabra, no preocuparme de cómo va vestido este, ni cómo si vino el otro, ni si vino el otro. Dame tu palabra, Señor. Que cada vez que me vaya de la iglesia, marche con algo de parte tuya, una palabra de parte tuya. Que cada vez que lea, Señor, haya una palabra para mí. Quizá un día la palabra sea así pequeña y te diga, perdona a tu hermano. Pero quizá otro día sea, aquí te voy a bendecir a ti y a tus hijos. Pero Dios siempre tiene palabra. Lo que pasa que es complicado porque para escuchar necesitamos estar en silencio. Necesitamos aislarnos y tener los oídos espirituales abiertos. Y eso requiere apartarse. Eso requiere leer. Eso requiere tiempo. Eso requiere esfuerzo. Eso requiere lugar secreto. Yo ya no sé cuál va a ser en mi casa. Yo le doy gracias a Patrick que coge a los niños cuando y se los lleva. Necesitamos esforzarnos para poder escuchar lo que Dios tiene para nosotros. Porque con tanto ruido a veces no se escucha nada. Y en las carreras tampoco se escucha nada, algo rápido. Pero este hombre, Jacob, llevaba pensando mucho tiempo. Dios ya se le había revelado varias veces. Y por eso pudo bendecir al menor. Y profetizar que iba a ser mayor que el mayor. Dice que después empezó a bendecir a todos sus hijos. Y es curioso porque, aunque a José lo puso con doble herencia, a Judá lo pone también como principal. Y le llega a decir no será quitado el cetro de Judá. O sea, de ti, Judá, no será quitado el cetro. Estaba profetizando que Dios, a través de la familia de Judá, de la tribu de Judá, iba a traer a Jesús. ¿Qué tipo de revelación tenía este hombre? ¿Qué tipo de relación con Dios tenía este hombre para poder decir eso cientos de años antes? Que Dios nos ayude para no ir a ciegas, para no perder el tiempo, para poder dar fruto. Dice que su palabra sustenta todas las cosas. Su palabra da vida. Su palabra te ayuda a aguantar en los días de dificultad. Su palabra te proyecta hacia el futuro. Su palabra es eterna.